Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. El presidente Biden toma medidas para el control de armas. Aumentan los contagios de coronavirus en el país. Menos vacunas de Johnson & Johnson a partir de la próxima semana. Reserva Federal anticipa un aumento de precios, pero no inflación. Venezolanos exigen vacunación masiva. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es jueves 8 de abril de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El presidente Joe Biden presentó este jueves una serie de medidas para combatir la violencia armada en el país. El colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
El presidente Joe Biden hizo los anuncios durante un discurso en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. El mandatario imploró al Congreso que actúe ahora mismo.
Whether Congress acts or not, I'm going to use all the resources at my disposal as president to keep the American people safe from gun violence.
Ya sea que el Congreso actúe o no, voy a utilizar todos los recursos a mi disposición como presidente para mantener al pueblo estadounidense a salvo de la violencia armada. Pero hay mucho más que el Congreso puede hacer para ayudar en ese esfuerzo. Y pueden hacerlo bien ahora mismo. Han ofrecido muchos pensamientos y oraciones los miembros del Congreso, pero no aprobaron ni una sola nueva ley federal para reducir la violencia armada. Basta de oraciones. Es hora de actuar. Creo que el Senado debería aprobar de inmediato 3 proyectos de ley previamente aprobados ya por la Cámara de Representantes para cerrar las lagunas que permiten a los compradores de armas eludir las verificaciones de antecedentes. La gran mayoría de los estadounidenses, incluidos los propietarios de armas, cree que deben realizarse verificaciones de antecedentes antes de comprar un arma. Si bien la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de verificación de antecedentes el mes pasado, las medidas de control de armas enfrentan escasas perspectivas de aprobación en un Senado dividido equitativamente, donde los republicanos permanecen casi unificados contra la mayoría de las propuestas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Gracias, Leonardo. Mientras tanto, varias personas resultaron heridas este jueves durante un tiroteo dentro de un establecimiento comercial en Bryan, Texas, informó la policía. El perpetrador fue detenido ya por los agentes de la policía local. El teniente Jason James dijo que los miembros de su departamento respondieron a reportes de un tiroteo a las 2:30 de la tarde y que encontraron varias víctimas en un negocio que identificó únicamente por la dirección. No proporcionó un recuento exacto de los heridos y no sabía si alguien había muerto. Los heridos fueron trasladados a un hospital. Los empleados del negocio estaban siendo entrevistados, señaló James, y los testigos habían identificado a un sospechoso. La policía encontró al presunto francotirador, pero no brindó una declaración de esa persona. James no precisó tampoco qué tipo de negocio era el lugar donde se registró el tiroteo. En este sitio, cuando las fuerzas del orden se presentaron, ya se había acabado el tiroteo, afirmó. La localidad de Bryan se encuentra a unos 160 kilómetros al noroeste de Houston. Tony Cano, Voz de América, Washington. En Estados Unidos, los nuevos casos por coronavirus aumentan de manera continua, advierten los expertos. José Pernalete con la información desde Miami.
La estadística está revelando lo advertido semanas atrás por los expertos en salud pública, un incremento de nuevos contagios por coronavirus en Estados Unidos. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, durante las últimas 24 horas se registraron 75.038 personas infectadas por el virus. En el mismo lapso, fallecieron 2.570 por causas subyacentes al COVID en todo el país. Ambos conteos con tendencia al alza. Para Anthony Fauci, asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, la clave en esta etapa de la lucha pandémica es lograr mayor vacunación entre la población.
es que a medida que se vacunen más personas, tendrá lugar una disminución concomitante en la cantidad de casos que vemos todos los días, y con eso, el efecto dominó de menos hospitalizaciones y menos muertes. No creo que será una cifra precisa. Desconozco cuál será. No puedo decir cuál será el porcentaje, pero lo sabremos cuando lo veamos. Será obvio ya que los números bajan de manera bastante sustancial. Y cuando eso ocurra, vamos a terminar avanzando mucho más hacia lo que consideramos que se acerca a un grado de normalidad que todos notan claramente que está en camino.
De hecho, Fauci insistió en que la precisión científica está ahora concentrada en la efectividad de las vacunas aprobadas por la FDA y la prolongación de los niveles de inmunidad que otorgan estos fármacos.
Los estudios en curso observan estas respuestas inmunitarias más allá de los 6 meses, además de determinar el efecto de una dosis de refuerzo para extender la duración y amplitud de la actividad no solo contra la cepa original, sino también contra las variantes virales emergentes.
Los CDC estiman que en Estados Unidos hay más de 64 millones de personas enteramente vacunadas. Eso se corresponde al 19.4% de la población del país. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, se informó que Estados Unidos tendrá menos vacunas de Johnson & Johnson a partir de la próxima semana. Nos informa Alejandro Escalona.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el gobierno de Estados Unidos asignará casi 85% menos de vacunas Johnson & Johnson COVID-19 la próxima semana a proveedores no farmacéuticos. Los números caerán a 785.000 desde 4.950.000 dosis. Un funcionario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos dijo a Reuters que Johnson & Johnson entregó alrededor de 1.5 millones de dosis al gobierno estadounidense esta semana, en comparación con 11 millones de dosis la semana pasada. La distribución de las vacunas COVID-19 la realiza el gobierno federal. Según un informe del New York Times, trabajadores de una instalación de Emergent BioSolutions en la ciudad de Baltimore, estado de Maryland, que producía dosis de AstraZeneca y Johnson & Johnson, mezclaron los ingredientes de las dos vacunas, volviéndolas inutilizables. La instalación de Baltimore no ha sido autorizada por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, y un funcionario de salud federal dijo la semana pasada que ninguna dosis de vacuna de la planta se ha utilizado en los esfuerzos de vacunación hasta el momento. Según los CDC, California es el principal receptor de la vacuna Johnson & Johnson, seguida de Texas y Florida. Alejandro Escalona, Voz de América.
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo este jueves que un aumento en el gasto a medida que se reabre la economía de Estados Unidos, en conjunto con cuellos de botella en los suministros, posiblemente impulsará los precios este año, pero que no resultará en el tipo de alzas de año tras año que continuarían en inflación.
We think that there will be upward pressure on prices.
Creo que habría un impulso alcista sobre los precios que podría ser traspasado a los consumidores en la forma de incremento de precios. Creemos que eso será temporal, aseguró Powell en un evento del Fondo Monetario Internacional, apuntando que la inflación ha estado baja por 25 años en Estados Unidos, alimentando una psicología de reducidas expectativas inflacionarias. Agregó, si la inflación se moviera inesperadamente contra nuestras expectativas, significativamente sobre los niveles en que nos sentimos cómodos, y en particular las expectativas de inflación, si las vemos moverse persistente y materialmente por sobre niveles en los que nos sentimos cómodos, tendríamos que reaccionar. Así que es importante recordar que no vamos a volver a la misma economía. Esta sería una economía diferente. Y una de las cosas de las que escuchamos de las empresas es que han pasado mucho tiempo desde que llegó la pandemia buscando maneras de tener tecnología más efectiva y tal vez menos gente. Tony Cano, Voz de América, Washington. Un gran porcentaje de los trabajos informales son ocupados por hispanos en Estados Unidos. La colega Laura Sepúlveda nos preparó un informe sobre lo que ocurre en Nueva York.
Muchas de las familias que vivimos aquí hemos sido bien afectadas.
Así resume Ángela la crisis que causó este incendio que requirió la atención de 350 bomberos en Queens. Un informe del Center for Urban Future indica que los inmigrantes han sido esenciales para el resurgimiento económico de la ciudad de Nueva York. Representaron, dice, el 107% del crecimiento de la población de la ciudad entre 1980 y 2018 y fundaron más de la mitad de todas las pequeñas empresas en la ciudad. Pero eso no se refleja en este segmento de la comunidad. Durante años, muchos de ellos solo trabajaron en el sector informal y luego no pudieron hacerlo por la pandemia.
Mucho tiempo yo me conozco la gente, 18 años vendiendo tamales.
Un trabajo que, pese a la informalidad que le impide aportar a un fondo de pensiones o solicitar ayudas de desempleo, le ha dado para sostener a sus dos hijos. Hoy, cuenta, solo tiene lo que lleva puesto, pues el resto lo perdió en el incendio que dejó damnificadas a aproximadamente 240 personas.
Quedaron homeless, sin casa, sin documentos, sin comida, pero con una gran necesidad. Por eso estamos aquí.
Según los reportes presentados, se estima que 80 de las familias son mexicanas, 24 ecuatorianas, 4 peruanas y 7 de colombianos. Y como el cónsul mexicano destaca, es población a la que le llueve sobre mojado, pues han sufrido un fuerte golpe económico producto de la pandemia.
Soy sobreviviente de COVID. ¿Volver a empezar otra vez?
La Cruz Roja, organizaciones independientes y consulados dan ayuda a los afectados. Por una semana recibirán estadía gratuita. Estas personas deberán pararse de nuevo para el segundo volver a comenzar, como le llama a esto Salvador. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Continúan las protestas y la angustia en Venezuela por la falta de vacunación. Álvaro Algarra con los detalles desde Caracas.
A medida que transcurren los días en Venezuela, crece la tensión entre la ciudadanía al ver cómo aumentan los contagiados de COVID-19 y las que consideran como escasas posibilidades de vacunarse. Muestra de la situación son las manifestaciones que se han registrado durante toda la semana en centros de salud del país, clamando una vacunación masiva, tal como lo expresó el joven estudiante de medicina Eric Méndez, quien en medio de la pandemia se encuentra haciendo sus prácticas, pero imposibilitado de inmunizarse.
El proceso de vacunación, si se puede decir en una sola palabra, es una burla, porque actualmente yo estoy exigiendo desde el año pasado, desde que entraron las vacunas, quizás en febrero, que se me vacune porque he estado en contacto con pacientes.
El director de la Federación de Jubilados y Pensionados del país, Carlos Montiel, por su parte, durante una concentración pacífica desde la sede de la Cruz Roja en Caracas, clamó al gobierno para que sean incluidos entre esos posibles inmunizados.
Por favor, la tercera edad necesita ser atendida. La tercera edad está asumiendo riesgo.
Entre tanto, la doctora Eliana Jiménez aseguró que por el momento el último lote de vacunas chinas que llegaron han sido priorizadas únicamente para lo que denominan como las áreas rojas.
Las áreas rojas, médicos que dan consultas en las áreas respiratorias, nuestros médicos que están en los consultorios médicos populares.
El ministro para la Salud de la Nación, Carlos Alvarado, dijo este miércoles que su programa de vacunación contra el coronavirus marcha de manera expedita. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El capítulo Venezuela del informe anual de Amnistía Internacional denuncia el incremento de las violaciones a los derechos humanos en medio de la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde tiene el reporte.
De acuerdo al capítulo Venezuela del informe 2020-2021 de Amnistía Internacional, durante el último año se intensificó la crisis continuada de derechos humanos que venía sufriendo el país, donde persistieron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias, represión y persecución contra periodistas, defensores de derechos fundamentales y personal sanitario. Carolina Jiménez, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, aseguró que dar cuenta de la multiplicidad de las violaciones a los derechos humanos que se cometen en Venezuela se ha vuelto un desafío y señaló que los graves patrones de persecución del gobierno de Nicolás Maduro no han tenido tregua durante la pandemia.
Es una política ya muy instalada y continúa siendo una realidad ahora con la excusa, parecía una excusa perfecta, ¿no?, la de la pandemia para poder detener en nombre de la salud pública.
Jiménez manifestó especial preocupación en cuanto a la estigmatización de la que han sido víctimas muchos venezolanos por parte de funcionarios del gobierno.
Si algo hemos aprendido en la historia de la humanidad, en las luchas contra las pandemias, en que la estigmatización siempre tiene el efecto contrario. No previenen, no ayudan, todo lo contrario. Obligan a las personas que están siendo estigmatizadas a esconderse, a no buscar el acceso a la salud, a no buscar apoyo de sus familiares y amigos.
Al respecto, Jiménez cuestionó videos publicados el martes por el alcalde de un municipio ubicado en el estado Yaracuy, en el occidente de Venezuela, donde se le ve colocando carteles indicando que las viviendas se encuentran en cuarentena preventiva por COVID-19, con el argumento de proteger al pueblo. Una situación que que, según especialistas, viola el derecho a la dignidad e intimidad de los pacientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y sobre este mismo informe de Amnistía Internacional, la pandemia del COVID-19 agravó la crisis de los derechos humanos que vive Nicaragua, reporta Daliana Ocaña.
El más reciente informe publicado por la organización Amnistía Internacional sobre los derechos humanos revela que en el contexto de la pandemia del COVID-19, la crisis de derechos fundamentales que vive Nicaragua se agravó debido a la respuesta del gobierno a la emergencia sanitaria, implementando inadecuados procesos de prevención y control de la pandemia y atentando contra la situación de los activistas políticos y de las personas percibidas como opositoras. Lo que revela el informe es lo que por más de un año han repetido especialistas de la salud. El doctor José Antonio Vázquez, presidente de la Unidad Médica Nicaragüense, reaccionó a lo expresado en el informe de Amnistía Internacional.
En Nicaragua no hay ningún respeto de los derechos humanos y además de eso, la pandemia ha servido y ha sido utilizada por el gobierno para aumentar el sufrimiento.
En tanto, el informe de Amnistía Internacional también revela que la crisis de derechos humanos en Nicaragua continuó durante todo el 2020, al igual que la estrategia de las autoridades de reprimir a la disidencia, periodistas y organizaciones no gubernamentales. Al respecto, Carla Sequeira, de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, señaló.
Básicamente lo que el pueblo nicaragüense y la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha denunciado desde el año 2018, que efectivamente existe un incremento en lo que es la represión e impunidad.
El informe además apunta que existen temores bien fundados de que las leyes que recientemente aprobó el Congreso de Nicaragua sean utilizadas contra personas que denuncian las políticas represivas del gobierno. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en otras noticias, la ruptura diplomática entre Colombia y Venezuela favoreció el crecimiento de los grupos armados ilegales en la frontera. Desde Colombia informa Manuel Arias Naranjo.
En medio de la crisis humanitaria que se vive en Arauquita por la llegada de miles de refugiados venezolanos, el presidente Iván Duque volvió a acusar al gobierno de Nicolás Maduro de favorecer a grupos armados colombianos que les son afines y de combatir solo a aquellos que no le estarían entregando participación del negocio del narcotráfico.
En realidad todo apunta a que es una disputa entre sectores afines al cartel de los Soles que hacen parte de la dictadura con algunos grupos armados que ya les están incumpliendo pagos por cuotas de narcotráfico.
Consultado por La Voz de América, el analista y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, César Páez, señaló que aunque la teoría tiene asidero, no ha sido probada e incluso también podría aplicarse a autoridades civiles y militares colombianas que también serían permisivas en la zona de frontera.
Es decir, para que esos grupos armados estén allá, es que los militares colombianos están trabajando con estas organizaciones y les permiten que pasen tranquilamente.
Por su parte, el director de la Fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, señaló que en la proliferación de los grupos ilegales en la frontera tienen culpabilidad los gobiernos de los dos países, empecinados en desconocerse mutuamente, lo que ha facilitado que las economías ilegales, financiadas por el narcotráfico y la minería ilegal, se apoderen de toda la línea fronteriza.
En este momento esa frontera es frontera de nadie. Hay 27 grupos ilegales en la frontera entre Colombia y Venezuela. De esos 27, 14 son transnacionales.
Los analistas coincidieron en que es fundamental que los dos gobiernos, a pesar de sus diferencias políticas, dejen de lado las mutuas acusaciones y busquen acercamientos para enfrentar de manera conjunta a los grupos ilegales en la frontera. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y Uruguay recibió la visita del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, el que describió al país como un importante socio en temas de seguridad. Leonardo Luzzi informa.
Dos días estuvo en Uruguay el almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en lo que constituyó su primera visita a este país desde que asumió el cargo en el año 2018. Fowler, traductor mediante, agradeció la fuerte y duradera relación en defensa que tienen ambos países y se refirió a Uruguay como un valioso e importante socio en seguridad. Estuvo reunido con el ministro de Defensa, Javier García, con altos mandos militares y visitó a hombres y mujeres que participaron participaron de misiones de paz de las Naciones Unidas.
Los Estados Unidos se sienten muy orgullosos de apoyar a Uruguay.
El funcionario estadounidense dijo también que la pandemia del COVID-19 nos acercó como vecinos que cuidan uno del otro.
Ningún país, ninguna nación, tan fuerte como pueda ser, no puede lograrlo por sí sola.
El Comando Sur de Estados Unidos financió más de 20 proyectos por un valor de 4.8 millones de dólares que se tradujeron en donaciones para enfrentar al COVID como equipos de protección, suministros médicos y 3 hospitales de campaña, uno de los cuales ya fue instalado en Rivera, un departamento ubicado a 500 kilómetros al norte de Montevideo y que es fronterizo con Brasil. El ministro de Defensa de Uruguay señaló que se iniciaron gestiones para adquirir vehículos blindados, 3 embarcaciones y un helicóptero que pertenecen a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Uno de los temas que le interesan a Estados Unidos es que se combata la pesca ilegal en aguas internacionales del Atlántico Sur. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
La Organización Panamericana de la Salud señala la desigualdad en la evolución de la pandemia del COVID-19 en el continente americano. Judith Martín Rodríguez nos informa.
La Organización Panamericana de la Salud afirma que la situación epidemiológica en las Américas es irregular debido a que las infecciones aumentan en algunos lugares y disminuyen en otros, como explicó la directora del organismo, la doctora Caris Etienne.
En América del Norte, los casos y las hospitalizaciones suben en Canadá, mientras que las tasas de infección están desacelerándose en los Estados Unidos y México, al igual que está bajando el ritmo de casos en Belice, El Salvador y Panamá. Estamos viendo un alza en infecciones nuevas en Costa Rica, Honduras y Guatemala.
Etienne mostró su preocupación por el panorama actual en América del Sur, donde la mayoría de países han experimentado un repunte en el número de contagios.
En ninguna parte las infecciones son tan preocupantes como en América del Sur, donde los casos se elevan prácticamente en cada uno de los países. En zonas de Bolivia y Colombia los casos se han duplicado la última semana.
Desde la entidad también señalaron que más de la mitad de todas las muertes del mundo durante la última semana se registraron en el hemisferio occidental, lo que supone un agrio recordatorio del costo humano de esta pandemia, y Etienne puntualizó la responsabilidad individual de cada uno para no propagar el virus. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Congratulations, Denver. And thank you, Major League Baseball.
El alcalde de Denver, Colorado, Michael Hancock, agradecía con esas palabras la decisión de las Grandes Ligas para que el Juego de las Estrellas de esta temporada se realice en el Coors Field en Denver, hogar de los Rockies. Y es que la Liga Mayor del Béisbol decidió retirar el juego del 13 de julio del Trust Park de Atlanta, en Georgia, en respuesta a las reformas electorales que promulgó el gobernador republicano Brian Kemp el 25 de marzo. Así, las ligas mayores se unen a otros detractores de la medida, incluyendo a los directores generales de la aerolínea Delta y de la Coca-Cola, ambos con sede en Atlanta, y que condenaron los cambios asegurando que son muy restrictivos. Frente a este cambio, varios de los principales republicanos del país rechazaron la medida, y el propio gobernador republicano de Georgia, Brian Kemp, quien firmó la aprobación a las reformas electorales, culpó a las ligas mayores de ceder a los reclamos de la izquierda liberal.
La Liga Mayor de Béisbol cedió ante el miedo y las mentiras de los activistas liberales.
La ley de Georgia incluye nuevos límites a las votaciones por correo y un mayor control legislativo en torno a la manera en que se realizan los comicios. Estos cambios son parte de una labor de varios estados republicanos por reducir las maneras y opciones de voto, después de que el expresidente Donald Trump hizo declaraciones infundadas de fraude a gran escala en las elecciones del año pasado. La última vez que el Coors Field albergó al Juego de Estrellas fue en 1998, y en esta temporada se disputará el 13 de julio.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El gobierno de China advirtió el miércoles a Estados Unidos que no debe boicotear los Juegos Olímpicos de Invierno previstos para el año próximo en Beijing. La advertencia llega luego que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden mencionó que sostenía conversaciones con sus aliados en torno a una postura conjunta frente a los supuestos abusos contra los derechos humanos en China. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó las acusaciones sobre los abusos contra las minorías étnicas en la región de Xinjiang. advirtió que habría una robusta respuesta de China en caso de que se presentara un boicot contra los Juegos Olímpicos. Sin embargo, no especificó en qué consistiría esa reacción. La politización del deporte dañaría el espíritu del carácter olímpico y los intereses de los atletas de todos los países, dijo el portavoz Zhao Lijian. La comunidad internacional, incluyendo al Comité Olímpico de Estados Unidos, no lo aceptarán, dijo. Y el torneo de tenis de Roland Garros será aplazado una semana por la pandemia del coronavirus, según anunciaron hoy jueves los organizadores. Estaba previsto que el torneo de polvo de ladrillo del Grand Slam comenzara el 23 de mayo, pero ahora los partidos de primera ronda comenzarán el 30. La Federación Francesa de Tenis dijo que se había tomado la decisión para maximizar las posibilidades de disputar el evento ante tantos aficionados como sea posible de forma segura. Este aplazamiento nos dará un poco más de tiempo para mejorar la situación de salud y debería permitirnos optimizar nuestras posibilidades de recibir espectadores, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Kim Kardashian es ahora multimillonaria. Billionaire, la revista Forbes la incluyó esta semana en su lista de multimillonarios. Forbes calcula que Kardashian, de 40 años, empresaria de cosméticos, que lanzó su carrera en la serie de reality television Keeping Up with the Kardashians, ahora tiene un valor de $1,000 millones frente a 780 millones del pasado mes de octubre. Su futuro ex esposo Kanye West posee un patrimonio neto de $1,800 millones, dijo la revista. La media hermana de Kim Kardashian, Kylie Jenner, perdió su condición de billonaria, dijo Forbes, y que ahora su fortuna es de solo $700 millones. Henry Steven, el cantautor venezolano de Limón Limonero, falleció esta semana en Venezuela. Steven cantó con Aretha Franklin durante la presentación del artista estadounidense en el Club Hipocampo de la capital venezolana en 1970. Henry Steven comenzó su carrera musical a mediados de la década de los 50, formando parte de Los Técnicos y más parte del grupo Los Blanco y Negro y Los Flippers, una agrupación musical pionera en la introducción del rock en Venezuela. Posteriormente fue vocalista del grupo Los Impala. En el año 1965, Henry Steven debuta como solista en el show de Reni, de Renio Tolina, con la canción Please Release Me, sin abandonar la agrupación Los Impala. En 1974, RCA le premia con un disco de oro. Además de Aretha Franklin, Henry Steven compartió presentaciones con Miriam Akiba, Julio Iglesias y Roberta Flack. Nos vamos ahora al baúl de los recuerdos. Al año 1983, los irlandeses U2 debutan con New Year's Day. El tema alcanza el puesto número 2 en la lista Mainstream Rock Tracks de la revista Billboard. En 1977, Harry Chapin organiza el Four Together World Hunger Concert, Cuatro Juntos, concierto contra el hambre mundial, junto a Gordon Lightfoot, James Taylor y John Denver. El concierto no fue en abril, sino en octubre de ese año, y fue celebrado en el Olympia Stadium de Detroit, estado de Michigan. El comediante Eddie Murphy, en materia de cumpleaños, cumplió 60 esta semana. Y el jueves 8 de abril está de cumple Steve Howe, guitarrista de las agrupaciones Yes y Asia, y cuyo aporte fue fundamental en temas como Owner of a Lonely Heart y Heat of the Moment. Steve Howe ha lanzado más de 12 álbumes en solitario. La revista Guitar Player lo seleccionó como mejor guitarrista de rock a escala mundial durante 5 años consecutivos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión.